Tiralirolero.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
La Cinemateca Uruguaya inicia un ciclo de proyecciones en retrospectiva dedicado a Marta Mézaros, una de las figuras más importantes de cine de Europa del Este y también una de las voces femeninas más reconocibles de la pantalla grande. Esta actividad se desarrolla con el apoyo de la Embajada de Hungría y el Instituto Nacional del Cine de Hungría. Así que para conocer más sobre su obra y sobre este ciclo que pueden disfrutar en Cinemateca, recibimos hoy en Fuga de Radio a Nika Yongcho, director de fotografía que trabajó en varias de sus películas y además hijo de Marta. ¿Cómo estás, Nika? Un gusto.
Sí, gracias. Muy bien, un poco cansado, pero sí, sí.
Disfrutando de Uruguay.
Sí, disfrutando de Uruguay como siempre. Es mi, no sé cuántas veces, es mi 20 veces ya estaba en ese país. Tiempos largos, meses, a veces unas dos semanas, pero ahora dos semanas solo.
Ya podemos decir que sos el embajador uruguayo en Hungría, de alguna manera.
No, pero yo sé que hay, ahora hay embajada de Uruguay en Hungría, pero, porque sabes, había un tiempo que no existe ya.
Claro.
Y está, pero no, todavía no.
Uh-huh. Nika, en una de las cuestiones, por supuesto, que bien relevantes es este ciclo, ¿no?, retrospectiva que arma Cinemateca para repasar lo que ha sido la obra de Marta Mézaros. Bueno, tu vínculo con ella es de toda la vida, porque es tu madre adoptiva. Vos además sos hijo de Miklos, otro de los directores de larga trayectoria en el cine húngaro, en el cine de Europa del Este. O sea que vos naciste en un hogar donde el cine estaba permanentemente presente.
Sí, la verdad es sí, pero en la familia nosotros casi nunca hablábamos del cine. ¿Cómo hacer una película? ¿Por qué hacemos esta película? Es siempre era y es la pregunta de las posibilidades. Durante el periodo se llama comunismo, socialismo, mejor dicho, en Hungría. Era siempre un poco con la política, hablar entre las líneas, ¿sabes? Como nosotros decimos, porque mensajes secretos y todo eso. Pero ¿cómo hacemos una película? ¿Por qué hacemos una película? No. Casi nunca.
En la mesa familiar no estaba presente el tema.
Sí, había chiste de como un rodaje, la gente, técnicos, actores, actrices, naturalmente, referencias a películas del extranjero, pero no, especialmente no. Mi padre... Es importante hablar un poquito de mi padre también, porque ellos estuvieron en una cadena muy, muy, muy apretada, Marta y mi padre. Y por eso la vida familiar, como nosotros tres aquel tiempo, hermanos y una hermana, era muy importante cómo manejar la vida familiar. Y mi padre, por ejemplo, nunca tenía interés en mi escuela, mi educación. Es como manejar la vida familiar era de Marta, para Marta. Uh-huh. Para Marta. Si hay que a decir algo a los chicos, que cuidados, ¿no?
Siempre Marta.
Siempre Marta.
Bueno, eso es una de las cuestiones que está bien presente, ¿no?, en su obra, porque de alguna manera aborda las situaciones de la vida cotidiana, de familias, de mujeres, pero siempre desde situaciones como concretas, como desde momentos íntimos, vidas más singulares, y no desde un abordaje más general, ¿no?, de los grandes problemas de la familia, sino yendo a casos bien concretos que son como un espejo para mostrar lo que ella sentía que quería transmitir.
Sí, Sí. La verdad es que Marta siempre empezó los temas de sus películas como muy simple, en un modo muy simple. Uh-huh. No hacer como un espejo grande, un coso grande social, nunca. Es como una mujer que vive en una ciudad industrial a este de Hungría, y está buscando su lugar en la sociedad, muy contra, o no tan contra, no como una feminista, porque gente piensa ahora o habla de ella como una feminista, la primera feminista, pues no es la verdad, naturalmente, pero era o es la mujer que siempre luchaba por las mujeres, los sitios para las mujeres aceptadas, evaluadas en una sociedad muy machista, como Hungría es y era, naturalmente. Ese es el mensaje primero, yo creo. No importa que es una historia del amor, como hoy vamos a ver una película esta tarde, o política como los diarios que yo fotografaba, no importa. Siempre es dar el espejo a la sociedad masculina como las mujeres están.
Ahí es cuando su cine dialoga un poco más con el de Agnès Varda, que creo que mantenía una amistad con Marta, o la checa, Vera Chitilová.
Sí. Y recuerdo cuando Varda murió hace 2 años, uh-huh. No sé qué, era un golpe para ella, para aceptar el hecho que ella pasó.
Sí. Exacto. Además, esto que vos señalabas, ¿no? Por ejemplo, el ciclo comenzó hace algunos días y van a tener la oportunidad de ver esta serie de películas, ¿no? Los diarios, donde además vos trabajaste allí como director de fotografía. ¿Es un buen ejemplo los diarios como representativo, digamos, de la obra de Marta, te parece? Porque le agarra como en un momento donde confluye ya con experiencia de sus trabajos anteriores, y también es un poco de esas obras que se resignifica con el paso del tiempo. Vos hablabas recién de las lecturas que se hacen feministas contemporáneamente hoy en día de las ideas que Marta tenía en aquel entonces, en algunos casos películas de 50, 40 años atrás.
Sí, es interesante porque hay una anécdota, por ejemplo. Uh-huh. Cuando ella dirigió su primera película y mi padre ya tenía Los Desesperados, fama internacional, todas esas cosas, la gente en el estudio en Budapest pensaban que, bueno, ella va a hacer la película y Miklos va el primer día y va a dirigir la escena porque ella no sabe cómo dirigir. Bueno, tiene experiencia con cortos, pero hacer una película grande es diferente. Y mi padre no llegó. El segundo día pasó, mi padre no llegó tampoco. Y 35 días de rodaje se fue y mi padre no llegó. Y la gente pensaba, es interesante que su mujer tiene algo, que tiene un fuego, ¿sabes cómo es? Sí. Y bueno, es para mí especialmente interesante ver estas películas como un paquete.
La serie de diarios.
Sí, serie de diarios y las otras también. Uh-huh. Porque hay películas que yo no vi hace un buen tiempo. Por ejemplo, la primera película de hoy. Yo vi recién esta mañana y me sorprendió muchísimo cómo fresca la película es. Y sí. Con Con los diarios la situación cambió un poquito porque se desarrolló a una manera mucho más político, mucho más político. Y los cambios cuando llegaron a Hungría, especialmente con la tercera de película de los diarios.
Claro, ya ahí con la caída de la cortina de hierro.
Sí, eso es. Es coincidió con los cambios políticos en Europa Oeste.
Uh-huh. Y además, de hecho, diarios también se puede decir de alguna forma que tiene como el perfil más biográfico, ¿no?, de la propia Marta.
Sí. Es importante hablar un poquito de la vida de ella porque la familia de ella, padre y madre, emigraron a la Unión Soviética en 1936.
Siendo que ella tenía 5 años.
Sí, ahí. Sí. Uh-huh. Y su padre fue fusilado en 1940 o 41 durante o al principio de la guerra por ser extranjero. Era muy simple en la Unión Soviética aquel tiempo y la madre murió de tifus, de fiebre de tifus, y ella quedó orfana, uh-huh, orfana, adoptado más después por una familia húngara que vivieron en Kirguistán y en 1946 regresó a Hungría.
Cuando termina la guerra.
Sí. Su lengua materna aquel tiempo era rusa. Habló húngaro, naturalmente, pero la lengua materna era rusa. Y la familia adoptiva nunca hablaron de su padre. ¿Por qué murió? ¿En qué circunstancias? Y porque era muy de estalinismo y represión y nunca. Y esa cosa, la memoria del padre siguió con ella durante años, décadas, hasta el punto que al fines de los 70, ella tenía esta idea de hacer el primer diario. Uh-huh. Y por suerte, el jefe del estudio, que era un tipo del ministro, naturalmente, un escritor muy, muy, muy famoso, pero era empleado por el gobierno, por el partido, no sé qué. Tuvo el coraje financiar esta película y hacer esta película que hace la adopción es la primera película que la gente internacionalmente conocieron, pero los diarios también el primero
que aparte recibió el oso de oro.
Sí.
Fue sí. Estrenada en Cinemateca en su momento también. Uh-huh. Hay algo de toda esa influencia entonces también del cine ruso en su filmografía, me imagino.
Sí, 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 naturalmente.
La formación de ella fue allí.
Sí, para ella la influencia rusa, la cinema rusa es muy profunda, Yo creo que mucho más que la influencia de Europa. Y sí, es muy importante que todo viene del corazón. Para ella es como hay que hablar, hay que mostrar a la gente con emociones, como el cine ruso.
Tiene eso del primer plano de las caras en sus películas, ¿no? Que lleva más a ese lugar más íntimo del relato.
Sí, 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 sí.
De las expresiones faciales.
Sí, sí. Es interesante porque ella no es una directora que va llega a un lugar a hacer una escena, no sé qué. Oh, ponemos la cámara acá, no sé qué, este ángulo. Para ella siempre es el más importante es las caras de la gente. Uh-huh. Los caracteres diferentes, interesantes. no necesariamente actores profesionales. Muchas veces con la chica en por ejemplo de hoy, de la película primera de hoy, y en los diarios es un no profesional.
Claro. Eso se vincula también un poco con la Nouvelle Vague, ¿no? Esto del cine filmado en los espacios reales, con guiones un poco más cotidianos. Tiene que ver con esa escuela de cine de ese momento también, ¿no? De los 60s.
Sí, es la verdad, porque el Nouvelle Vague era el ejemplo grande, el ejemplo que influenzó más de cineastas de los años 60, 70, en Hungría y en todos lados.
Esa cosa de lo real, que igual ella lo mechaba con elementos de ficción también, sí, no era solamente lo real.
Sí, sí. Es una mezcla de ficción en los diarios y realidad, sí.
Absolutamente. Sí, y es bien interesante además esto que hablábamos, por ejemplo, de cómo en Cinemateca acá Uruguay llegaron películas de Marta de finales de los 70, principios de los 80, pero de alguna forma, por estas dimensiones que fuimos tratando en la charla, de ella ser mujer, de ser de Europa del Este y también con una profunda influencia soviética, para muchas personas estuvo su obra oculta, sin conocerse durante muchos años, a punto tal de que hoy en día, con Marta teniendo 91 años, sigue siendo descubierta por muchas personas como si fuera una directora nueva. Y eso es como también, bueno, me imagino para ella y para vos debe ser algo súper súper fuerte, de sentir que hay mucha gente descubriendo a Marta en este momento.
Sí, la verdad es sí, porque es como un reconocimiento de las obras de ella, porque hay películas que nadie Y ver todas las películas, porque la selección acá es muy interesante para mí también, porque desde el comienzo de su trayectoria hasta casi al fin es muy interesante. Y en la Institución Nacional de Archivo en Hungría, que trata de comprar y vender las películas el mercado internacional, me dijeron que las películas que puedan ahora vender es las películas de Marta, como una caja, una colección de no sé qué, 12, 14 películas. Es interesante. Y pienso que, al contrario de la moda de hoy, yo no soy un crítico, ¿tá? ¿Por qué están interesantes estas películas? Porque son historias en su valor con espacio un poquito lento, y por eso tenés tiempo juntar con tus sentimientos con el autor, con la directora. Para mí también es interesante, es una sorpresa.
Sí, el lenguaje, de hecho, incluso para la época, muchas veces se hablaba de las películas de Marta como teniendo poco diálogo, cuando ya de por sí era una época donde no tenían el cine el vértigo, como vos señalabas recién, que estamos acostumbrados ahora, que no terminaste de procesar una escena y ya te están poniendo otra más impactante encima, y pareciera que tiene que, si la película no es una montaña de emociones, no se puede construir un relato. Hay tiempo como para procesar las cosas.
Sí, para mí es muy interesante también.
Uh-huh. Destaquemos cuáles son las varias películas que todavía se pueden ir a ver del ciclo de retrospectiva de Marta Mézaros. Hoy en Cinemateca a las 5 de la tarde tienen Como en casa, y a las 19 horas en segunda función Diario para mis hijos, como decíamos, la primera de la serie Diarios. Y después están las funciones de mañana martes.
De mañana martes, Diario para mis amores a las 16:50 y Diario para mis padres, la última película del ciclo, a las 19:10.
Exacto. Y bueno, como dato importante para quienes nos estén escuchando, a través de la plataforma Mubi también pueden encontrar varias de las películas de Marta, porque sabemos que acá se puede estar suscrito a esa plataforma, así que por allí quienes ya estén suscritos a Mubi, bueno, pueden aprovechar y ver varias de las películas. ¿Cómo ha sido para vos de participar del ciclo en las salas, la proyección aquí a distancia? Sé que estuviste en Barcelona también, sí, con un ciclo muy similar, armando una retrospectiva, pero bueno, ¿cómo lo vivís?
Sí, fui en Barcelona, en Madrid, uh-huh, en Santiago de Compostela, en Oporto, no sé qué, en Estocolmo, con estas películas. Es interesante, por ejemplo, en Barcelona, en una sala de 400 butacas, yo creo que más que la mitad del cine era lleno con gente. Sí, es un gran éxito para, uh-huh, un cinemateca en general, ¿no? Y sí. Sí, sí. Yo creo que es un sentimiento muy, muy profundo para mí. Sí, muy profundo.
Exacto. Y nos contabas, bueno, que Marta está sigue viviendo en Hungría hace unos 21 años, con la salud un poco frágil, pero bueno, siguen en contacto, por supuesto, y le transmitís.
Sí, sí, sí. Voy a llamarla y voy a decirle que estoy acá. Bueno, por la primera vez cuando hablábamos de esto, ella no sabía qué iba a pasar con la película, si conmigo, que dónde voy, pero bueno.
Ahora ya se acostumbró, sí, ya se hizo la idea de que vas con sus películas por distintos lugares. Nika, muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado para poder conversar contigo y de la obra de tu madre Marta.
Sí, gracias, un placer, gracias.
Nos acompañaba Nika Yoncho, que va a estar participando, como decíamos, de este ciclo retrospectiva Marta Mézaros en Cinemateca, que aprovechen porque esta mañana, martes 30, tienen 4 películas más para poder disfrutar. Nos vamos a un breve corte y ya venimos para el cierre de Fuga de Radio.
Fuga de Radio.